Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Prácticamente se han acabado los festejos taurinos de la provincia. Apenas quedan ya un par de festejos y podemos decir que ya casi estamos en la recta final. Esta temporada, casi todas las localidades que lo han hecho históricamente han vuelto a celebrar festejos taurinos. Todos menos la capital, como todos ustedes saben. Este año se han visto en los ruedos provinciales corridas de toros que por su trapío no corresponden a esas plazas de toros. Auténticos corridones, como por ejemplo los que se lidiaron en Valdepeñas o Daimiel, por nombrar alguno. No son normales, pero tampoco era normal las situaciones que estamos viviendo. Los ganaderos tenían que sacar adelante sus ganaderías lidiando mayoritariamente cinqueños. Los toreros también se tenían que adaptar a las circunstancias y lidiaban el toro de primera con seguramente el dinero de tercera. Este gesto hay que tenerlo en cuenta, pero no nos engañemos. Afortunadamente, todo esto está volviendo a la normalidad y la temporada 2022 será, si Dios quiere, normal. La semana que viene ya se conocerán los premios Virgen del Prado a los triunfadores de la provincia de Ciudad Real. Unos premios que nacieron con la idea de promocionar y difundir la Feria Taurina de la capital. Este año, como ya hemos explicado en numerosas ocasiones, decidimos ampliarlos a nivel provincial para que no se perdieran estos premios en honor a nuestra patrona, en honor a la Morena del Prado. Hoy les ofrecemos un resumen de lo que ha sido bajo nuestro punto de vista la temporada en la provincia. Espero que lo disfruten. Comenzamos. Víctor Dorado, una semana más, bienvenido.
¿Qué tal, Manuel? Un placer de nuevo.
Bueno, pues ya está prácticamente terminada la temporada taurina en la provincia, en lo que se refiere a festejos mayores. Queda alguna cosita que vamos a comentar ahora. Y el festival que tradicionalmente organiza Orcas Castellanos en Alcázar, que será último de octubre, primero de noviembre. Pero bueno, vamos a empezar porque el pasado fin de semana se celebró en Villarrubia de los Ojos una corrida de rejones donde triunfó la terna, triunfó el ganado y en especial la rejonadora Ana Rita.
Pues sí, se celebró sobre un ambiente formidable en los tendidos de Villarrubia, hubo una gran acogida en este festejo de rejones en toda la provincia de Ciudad Real. La verdad es que los rejones, que ha quedado patente, lo vimos en Almagro también y en otras localidades, que los rejones deben de estar presentes en los espectáculos o llamados festejos mayores porque tienen acogida y tienen siempre una buena expectación, cierto es. Se lidiaron toros de Fermín Bórquez, digamos que es una de las ganaderías predilectas de los rejoneadores, con el encaste y la procedencia Murube. Para los diestros, para los rejoneadores, para los toreros a caballo, Ana Rita, que cortó dos orejas y dos orejas y rabo, Óscar Borjas, que cortó oreja y dos orejas y rabo, y el joven Sebastián Fernández, que estuvo muy bien también en Almodóvar y que trae un run-run especial, que obtuvo ovación y dos orejas y rabo. Hay que estar pendiente de este Sebastián Fernández porque ha sembrado muy buen concepto para la temporada que viene.
Sí, destacó la actuación sobre todo de Ana Rita, que estuvo muy bien. Y que ya en la crónica de la retransmisión de Castilla-La Mancha Televisión la pusieron muy bien, porque es verdad que Ana Rita poquito a poquito se está haciendo también un nombre junto a Sebastián, que es la novedad este año en el toreo a caballo, pero que está triunfando allá por donde va.
Sí, sí, desde luego. Y además Ana Rita, con su concepto del toreo más efectista, por así decirlo, más espectacular, pues oye, en el toreo a caballo son los dos conceptos, digamos, que globalizan un poco el escalafón, unos por el palo del espectáculo y otros como Sebastián Fernández, Guillermo, Ventura, Leonardo, por el palo de lo clásico y de lo más ortodoxo.
Este próximo fin de semana se va a celebrar lo que seguramente sea la última corrida de toros que se celebre la temporada 2021 en la provincia de Ciudad Real, en Villamanrique, y además será la primera corrida de toros que se va a lidiar en Villamanrique.
Así es, será todo un acontecimiento para la localidad del Campo de Montiel, de Villamanrique. Y bueno, pues se lidiará una corrida de toros, además, del hierro local, de Manuela Patón, se anuncia como José Patón, la ganadería, de procedencia Núñez. Y bueno, la matarán una terna ciertamente interesante. Abre cartel Manuel Escribano, matador de toros más que contrastado y con una aureola ya de un pozo y de un oficio que va adquiriendo el de Gerena, que va a dar gusto verlo. Román el Valenciano, que es sinónimo de arrojo y de capacidad y de valor. y Joaquín Galdós, que lo hemos visto muy bien tarde tras tarde. Un cartel interesante, Manolo.
Sí, además nos ha sorprendido porque en estos pueblos solían dar festejos menores y ya ha pasado este año en algunos pueblos, como por ejemplo Pozuelo de Calatrava, que se lidió una corrida de toros. Nos alegramos y además creemos que, según nos han contado, hay un gran ambiente para la corrida y que, bueno, que ojalá se dé todo fenomenal. Y dejando al lado este festejo, que ya hablaremos la semana que viene, toca ya hacer balance de lo que ha sido la temporada taurina en la provincia. Sinceramente, para mí, creo, Víctor, que ha sido de notable alto.
Pues sí, ciertamente, Manuel. La verdad es que la temporada en la provincia de Ciudad Real ha sido amplia, ha sido bonita, ha sido interesante, ha tenido mucho contenido. Y bueno, pues como hemos venido diciendo y cantando en cada programa, hemos tenido que lamentar cada fin de semana, te diría, pues desde que empezamos allá por marzo, abril, hasta nuestras fechas, pues esa envidia sana que supone ir de toros a localidades taurinas como son Manzanares, Almagro, Tomelloso, Alcázar, y ser conscientes de que en la capital pues no hemos tenido ese privilegio.
Pues sí, pero bueno, dicen que solo es ruido. Pues nosotros recordaremos ese ruido de redes sociales que dijo la señora concejala, se lo recordaremos todas las semanas. O sea, aquí nos va a tener a pico y pala. Empezando cronológicamente por lo que fue la temporada, de atrás hacia adelante, como no puede ser de otra manera, empezamos en herencia, con un Curro Díaz que se llevó la tarde. Ya fue en marzo de 2021, parece que fue hace mucho tiempo.
Sí, y además donde comenzaba una temporada cogida con hilos en el aspecto de en lo referente a las restricciones del COVID. En aquel festejo me acuerdo perfectamente que todas las localidades estaban señalizadas con un aspa pintada de rojo donde te debías de sentar, con los espacios donde debías de dejar, con esos espacios de seguridad del metro y medio. Había muchísima vigilancia por megafonía en todo momento. Estábamos un poco comenzando a volver con cierto apogeo a las plazas de toros, y la verdad es que Herencia registró un entradón del aforo permitido, una plaza muy chiquitita, pero tuvo un lleno en el aforo permitido, y se lidió una corrida de Castillejo de Huebra, de un encaste Murube. Y Curro Díaz, como bien dices, tuvo una tarde muy bonita. Además, cuajó en su segundo ponente una faena de las bellas de Curro Díaz, de las que sale a relucir ese concepto clásico. También por ese palo del concepto clásico estuvo Andrés Palacios, que obtuvo silencio en ambos y que no tuvo a lo mejor la tarde más deseada. Quizá lo hemos visto mejor al final de temporada, por ejemplo en la corrida de partido Resina de Villarrubia, pero en este comienzo de temporada, donde los toreros están sin ese rodaje, se le ve un poquito más atenazado. Y Fernando Tendero, que sorpresivamente, después de tanto tiempo sin vestir de luces, estuvo francamente bien con la corrida. No tuvo un lote apropiado, tuvo silencio y oreja, y bueno, la verdad es que fue una tarde más que entretenida. Recuerdo que con un frío y con un aire tremendo, eso sí, muy desapacible por aquellos temporales de primavera, que todavía el frío tiene sus resquicios.
Pasamos al mes de abril, y era en Bolaños de Calatrava donde se lidiaba la segunda corrida de toros de la temporada, donde ya vimos un Esaú Fernández que apuntaba lo que luego ha sido la temporada de Esaú Fernández.
Así es. Aquí en Bolaños comenzaba también atípicamente la fecha de Bolaños, que estamos acostumbrados a vivirla por septiembre, por sus fiestas y sus ferias y fiestas, son las fechas lógicas de Bolaños. Y como bien dices, pues ahí apareció ya Mario Sotos, ya se hizo presente. Le hemos visto muchas tardes.
Esaú.
Pero bueno, de este cartel también estuvo Mario Sotos, que era lo que quería hacer mención, te había entendido mal. Y Mario Sotos ya empezó a hacer aquí aparición de muchas de las tardes que ha tenido comparecencia en plazas de nuestra provincia. Sí que es cierto, como bien dices, Manuel, que Saúl Fernández ya dio un golpecito. Ya ahí dio un golpecito con la corrida de Alba Real en Bolaños y destacó por encima de la terna con un aplomo, con un... A ver, es un torero que Saúl ha estado como esos toros que están en los primeros tercios que no se definen, aunque ya lleva 10 años de alternativa, pero que en esta temporada, desde el inicio, que fue aquí en Bolaños, ya se vio un Saúl muy crecido. Manuel Escribano abrió cartel, cortó una oreja en el segundo de su lote, y bueno, Esaú en el primero del lote suyo, con una faena muy templada, con medias alturas, con espacios, con tiempos, que todo eso lo da la experiencia del oficio, estuvo muy bien, como decimos. Y luego Mario Sotos, lo que comentaba, Mario Sotos ya apareció aquí, quizá igual te diría que como Andrés Palacios, con esa falta de sitio, esa falta de rodaje, que es lógica también al comienzo de temporada.
Sí, luego al final Mario Soto ha sido uno de los toreros que más ha toreado esta temporada, sobre todo al principio de temporada. Luego ya cuando empezaban las ferias, ya del mes de agosto y del mes de septiembre, quizá bajó el número de actuaciones, pero que ha terminado con un buen número de actuaciones al final de temporada, igual que Saúl, que creo que termina la temporada el próximo mes de octubre, el 12 de octubre, en un pueblo aquí en Toledo, donde él vive junto a su...
En Mocejón, ¿verdad?
En Mocejón, sí, con cuatro toros, que vive con su señora, con María Toledo, que de aquí le damos la enhorabuena porque ha sido nominada a los Grammys por el último disco de su dilatada carrera ya. Bueno, Cinco Casas. Llegamos a Cinco Casas, que decimos lo que en Cinco Casas lo mismo que hemos comentado de Pozuelo de Calatrava y de Villamanrique. Se lidió una corrida de toros en una plaza de toros que nunca se... Normalmente no se lidian corridas de toros y se lidian festejos menores, pero que en esta ocasión sí se lidiaron... se lidió una corrida de toros donde Calita estuvo muy bien y cortó un rabo.
El mexicano Calita, apuntó maneras y estuvo sensacional con un corridón de toros, que recuerdo que Guadajira, que fue el hierro que se lidió en Cinco Casas, fue una corrida muy seria, muy muy por encima, no de Cinco Casas, sino de cualquier plaza de tercera categoría de nuestra provincia, hubiera estado igual, con muchos peldaños por encima. Y a modo anecdótico, Manuel, recuerdo de esta tarde el viento, la lluvia, el aire, y recuerdo una imagen de nuestro querido amigo Diego Ortega en el palco presidencial queriendo sujetar aquello de los pañuelos porque hasta los propios pañuelos salían volando. Eso fue toda una guerra, mantenerse allí vivo, por lo menos.
Sí, fue una tarde en lo que se acontece lo que fue el del tiempo muy mala, pero luego hubo en los ruedos sí hubo éxito tanto de Miguel Tendero como de Calita como de Mario Sotos. Pasamos a Torralba de Calatrava, que este año ha dado dos corridas de toros, y la primera fue en el mes de mayo, donde se rozó la tragedia. Filiberto toreó muy bien, pero tuvimos el corazón en un puño.
Qué susto, nos llevamos un verdadero susto. Cuando se echó de rodillas ese Filiberto en el segundo del lote y recibió en el tercio al toro de Salvador Domecq, y se le vino encima derecho al pecho y lo dejó inerte en el suelo después de un golpazo en el tórax, que esas cornadas o esos percances con el toro de salida siempre implican una gravedad extra. Y recuerdo estar en el tendido en este festejo con el buen amigo Enrique, el ex mayoral de la ganadería del Ventorrillo, nuestro amigo Enrique. Enrique Sánchez, perdón. Y cuando llegó el toro a nuestra jurisdicción por allá abajo, que ya lo había cogido, vimos incluso sangre en el pitón, que fue lo que nos alarmó. Yo vi lágrimas en el tendido, fue de esos percances. Afortunadamente, luego también hay que decir que esta temporada no hemos tenido que lamentar percances de seriedad o de gravedad. Pero allí en Torralba sí que es cierto que se rozó la tragedia. Se lidió una corrida de Salvador Domecq. Me acuerdo que estuvo pues decentemente presentada, aunque algo desigual. Y Esaú Fernández volvió a dar otro toquecito. Le cortó dos orejas al quinto, que fue el toro que mató por Filiberto, una vez que Filiberto fue atendido, fue llevado a la enfermería, que ya no pudo salir a estoquearlo. Filiberto en su primero cortó dos orejas, que estuvo muy, muy bien. Un Filiberto erguido, un Filiberto cargado de valor. Sensacional, Filiberto. Me acuerdo también que el que vivió con mucha intensidad esa tarde fue el novillero Carlos Aranda, que le une mucha amistad con él. Me recuerdo que le brindó el primero de sus enemigos, y fue Carlos uno de los primeros también en saltar la barrera y auxiliar a su amigo Filiberto. Y Mario Sotor, de nuevo, pues bueno, tu oreja y dos orejas, que fueron también por la vía un poco más del toreo, de jaretar y de cautivar un poco al tendido.
En mayo también se celebró la tradicional corrida de toros de Tomelloso que organiza la Peña Taurina de Tomelloso, donde Antonio Linares fue de nuevo profeta en su tierra. Curiosamente fue el debut y despedida de la temporada de Antonio Linares, pues luego después se conocía, dimos nosotros la noticia de que cortaba la temporada por una lesión de rodilla grave.
Volví a lidiar además en Tomelloso el hierro de Virgen María, que aquí ha obtenido buenos triunfos. La verdad es que la ganadería Virgen María aquí en Tomelloso ha echado tardes muy buenas. Y como bien dice, pues Antonio Linares volvía a ser, como decía el titular de la crónica, profeta en su tierra. Vestido de blanco y oro, le cortó tres orejas a la corrida, en un cartel muy interesante, en el que abría cartel el madrileño López Simón, que también cortó dos orejas del segundo del lote, y David de Miranda le cortó una oreja a cada uno de ellos. tuvo una incidencia el festejo, que fue corneado de pronóstico reservado, un banderillero, ahora mismo no recuerdo el nombre, Manuel Carlos Infantes, puede ser,
Francisco Javier Tornay.
Francisco Javier Tornay, correcto, además en un burladero y de manera muy fea.
Al entrar en la tronera tropezó y fue así una cosa muy rápida, pero el toro le metió el pitón al final y podía haber sido mucho peor, o sea que al final, dentro de la mala suerte, se puede decir que tuvo buena suerte, porque contra las tablas, si hace presa el pitón, le puede meter hasta la cepa.
Antes decíamos que no hemos tenido que lamentar, afortunadamente, percances de gravedad esta temporada, pero fíjate, una vez que te pones a repasar los festejos del principio de la temporada, sí que hubo sustos, y la verdad es que es lo último que deseamos, claro.
Pues nada, desde aquí volvemos a desearle a Antonio Linares una pronta y buena recuperación de su rodilla y a ver si ya el año 2022 puede de una vez hacer una temporada normal, porque parece que es que siempre que triunfa Antonio la mala suerte le persigue y tiene que cortar la temporada. Pasamos a Manzanares, la Feria de Julio de Manzanares tan importante, donde se volvió a celebrar la final del certamen Promesas de Nuestra Tierra, que se lo llevó Nacho Torrejón. Aquí quiero hacer un recuerdo especial a Luis Carlos Castellanos, que justo el año pasado, en esa feria y en ese certamen de novilladas, sufrió un percance gravísimo al banderillar un novillo de Adrián Reynosa, y le tiene todavía apartado de los ruedos esa grave lesión que le produjo la cogida y que a día de hoy todavía sigue recuperándose. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a Luis Carlos y esperamos que esta pesadilla pase pronto y que se recupere. Como decía, Nacho Torrejón se llevó el certamen Promesas de Nuestra Tierra de esta edición y al día siguiente Daniel Luque estuvo cumbre junto con Sergio Serrano.
Sí, digamos que aquí en Manzanares, Manuel, como que la temporada empieza a tomar un cuerpo especial. Ya empiezan a venir las plazas centenarias de nuestra provincia, como puede ser Manzanares, Valdepeñas, las que hemos comentado siempre, que son las plazas señeras, la Solana, que luego comentaremos el certamen, pero ya en Manzanares como que llega julio, llega la calor, la temporada empieza a coger carrerilla, como quien dice, y se empiezan a suceder los festejos, y en Manzanares siempre es un gusto visitar esta plaza de toros, que yo para mí creo que es la más coqueta y la mejor cuidada de toda la provincia, limpia por donde la mires, pintadita, no tiene ni una reja de las de su grada, no tiene ni un esconchón, da gusto. Aquí lidió con De Mayalde, una ganadería que también ha lidiado mucho este año en muchas plazas de la provincia y de la región y de toda España, uno de los hierros que se ha sucedido, el hierro toledano de Conde de Mayalde, y como bien dice Luque, pues con un lote que no fue propicio para el triunfo y para rebozarse y para apretarse con los toros, pero yo recuerdo todavía la faena de su segundo, que fue extraordinaria, el toro guardamonte, quiero recordar de nombre. Le cortó una oreja a ese toro, pero a veces los trofeos pasan a un segundo plano cuando los toreros consiguen crear esa profundidad que creó Luque. Sergio Serrano llegaba con la aureola del triunfo de Madrid, que le había cortado una oreja a un toro de Victorino, y bueno, no defraudó, ya en el año anterior le había cortado 4 orejas a otra corrida en Manzanares, y en este caso fueron 2 orejas y palmas. Y Ginés Marín, torero también con mucha expectación allá donde se anuncia, obtuvo un balance de palmas y oreja. Una tarde calurosísima, me acuerdo, Manuel.
Sí, Manzanares, la verdad es que da gusto, qué envidia, ¿no? Desde la capital ver esa plaza de toros tan cuidada y esa plaza de toros que puedes ir el día que quieras del año y aunque solo se celebren 2 festejos al año, está la plaza impoluta. Ya lo dijo el alcalde que entrevistamos, don Julián Nieva, lo entrevistamos para COPE, una de las primeras entrevistas que hicimos esta temporada, que era un orgullo, y el tener la Plaza de Toros como referente, no solamente en la provincia, sino una plaza con tanta historia como la de Manzanares, que tenerla también cuidada, que es como se merece tener una ciudad a sus edificios. Volvemos a repetir que en Ciudad Real, nada.
Que al fin y al cabo son monumentos, Manuel.
Evidentemente. Pero bueno, esto según la concejala es ruido. Seguiremos con el ruido. Nos vamos a Pozuelo de Calatrava, que este año celebró una corrida de toros, que hubo un importante apoyo del ayuntamiento para que esto se pudiera dar y que Mario Soto de nuevo volvió a triunfar.
Pues sí, además hay que resaltar, como bien has dicho, el esfuerzo del ayuntamiento de la localidad de Pozuelo de Calatrava, con Julián Triguero y Jesús Cortés, su concejal, que se partieron el pecho porque volviera el toro a Pozuelo de Calatrava, cuando años atrás, pues bueno, festejos que tienen siempre su interés, porque siempre que se anuncia un espectáculo taurino tiene su interés para el aficionado, pero no dejan de ser festejos menores frente a un festejo mayor que es una corrida de toros, y se vistió de gala, digamos taurinamente hablando, se vistió de gala Pozuelo de Calatrava. Sí que es cierto que luego la corrida que se lidió de Gregorio Garzón fue una corrida algo deslavazada en su presentación, muy desigual, algún toro muy serio, algún toro que bajó mucho, como el sexto de la tarde. Bueno, tampoco le podemos exigir que se lidiase la corrida más bonita y mejor hechurada, ya que todo esto supuso un esfuerzo grande. Se anunciaron con la corrida Andrés Palacios, que volvió a demostrar el corte clásico de torero. Ahora ya, igual que he dicho en herencia que vimos a un Andrés Palacios más inestable, aquí ya se vio un Andrés Palacios con más asentamiento. Y estuvo muy bien, le cortó tres orejas a la corrida. Miguel Jiménez, el valenciano, habíamos oído poquito y la verdad es que fue el más verde de los tres y el que menos éxito obtuvo y el que menos se acopló con la corrida y con las embestidas algo cambiantes de la corrida de Gregorio Garzón. Le cortó una oreja a su primero. Y luego Mario Sotos, que en el segundo de su lote verdaderamente toreó al natural, al ralentí, encajado, muy erguido. Para mí, quizá la mejor tarde que le he visto a Mario Sotos en esta temporada.
Pues nada, lo que decíamos, tanto Esaú como Mario Sotos han hecho una temporada no solamente en la provincia, sino en toda España de categoría. Ojalá que sigan así, ¿no? Luego pasamos a La Solana. La Solana este año celebró por primera vez un certamen de novilladas de nueva creación, Villa de La Solana, donde ahí no quedó nadie contento luego, yo creo que al final, con los triunfadores, porque hubo ahí un premio seco a Ignacio Olmos y a Víctor Hernández, y Carlos Aranda, que hizo una gran actuación en esa final, que también lo cogió el novillo, porque este año Carlos Aranda no le han metido el pitón, pero también ha cobrado de lo lindo. Pues lo que te decía, no quedó nadie del todo satisfecho, ¿no? Porque fue ahí como hacer un apaño para que todo el mundo quedara contento y al final quedaron todo lo que es el jurado y la organización un poco regular, ¿no? Pero bueno, los tres chavales, hay que decir que estuvieron a gran altura.
Pues sí, oye, y además la pena de este balance final que arrojó el jurado del certamen Villa de La Solana, pues como que dejó un poco el gesto torcido a los propios profesionales. Como bien dice Manuel, no quedó nadie contento. Y fue una lástima porque el certamen estuvo francamente interesante. Y además los certámenes de novilladas, este año ha quedado claro que hay un escalafón de novilleros muy interesante a los que hay que darles cancha y a los que hay que darles coba, porque ahí está el futuro de la fiesta. Y ciertamente, bueno, como decimos, ojalá y se arraigue este certamen Villa de La Solana, y de todos de los errores se aprende. Quizá este balance final, como bien has dicho, pues no fue el más apropiado. La primera tarde con los seis que se partieron la cara para entrar en la final, y destacó pues Carlos Aranda, que estuvo sensacional, ese Ignacio Olmos, que dio una dimensión muy buena, mató muy bien a sus oponentes en todo el certamen, recordamos las dos estocadas del día de la final. Daniel de la Fuente fue el más verdecito, Cristian Pérez no tuvo suerte, y Víctor Hernández, la verdad es que quizá tuvo la mayor dimensión de los seis, pasando a una final que luego se haría con ella.
Cinco Casas volvió a celebrar otro festejo después de haber celebrado en el mes de abril una corrida de toros. Volvió a celebrar un festejo organizado por Antonio Alegre, el clavileño, de Escuelas Taurinas, donde Adrián Reynosa, perdón, ya estaba pidiendo el utrero, ya está pidiendo retos más grandes.
Pues sí, si antes decimos que el certamen de Villa de La Solana fue interesante, ver en Cinco Casas los herales de Víctor y Marín, ya en primer lugar, ver la divisa fernanduca de Víctor y Marín y ver en qué estado se encuentran los animales de que pastan más allá de nuestro pantano de Gasset, que siempre es un gustazo ver las ganaderías de la tierra, que poquito hemos visto este año las ganaderías de la tierra, pero bueno, aquí tuvimos oportunidad de ver a la de Víctor y Marín. Y como bien dices, Adrián Reynosa, oye, que se colocó muy bien ante sus novillos y en los que intervino, porque también hizo algún quite en el de los compañeros. Y vimos ahí una capacidad de novillero que, oye, adivinamos que está para retos mayores, pero luego hay que verlo también, que luego cuando sale el lutrero en las plazas importantes, y más ahora con los serios que se están lidiando los novillos en todas las plazas, pues también está por ver, aunque se le adivinan capacidades para empresas mayores, está claro.
Sí, tiene que cuidarlo de la espada, tiene que mirarlo de la espada, porque es una pena que todas las actuaciones al final se ven con una orejita o una vuelta al ruedo y tal, cuando el tío es verdad que sale al ruedo, lo da todo y pone la plaza boca abajo, porque estábamos allí en cinco casas y yo me acuerdo que había un ambiente un poquito plomizo, porque los chavales son muy jóvenes, porque son muy nuevos, porque no tienen ese bagaje y esas picardías de también torear también para el público, y este salió desde el principio y puso aquello boca abajo al minuto uno. Así que el primer triunfo de la temporada de Adrián Reynosa fue en cinco casas en agosto, lo cual celebramos. Y nos vamos ya a Socuéllamos, una plaza especial que este año ha sido también una corrida especial, ha sido una plaza donde se dio todo bien.
Sí, yo te diría, Manuel, igual que lo cantamos en el programa cuando resumimos de alguna forma la crónica de aquella tarde, que yo en este caso de Socuéllamos te diría que viví el ambiente más sano y más festivo, porque igual que nos decía Morante de la Puebla en las declaraciones de Almodóvar, que por algo se llama la fiesta de los toros, porque para eso es una fiesta, aquí se vivió realmente una fiesta, pero con todas las de la ley, con el tendido luciendo un color formidable. Superaron en 600 localidades lo del último festejo, y eso que en el anterior festejo celebrado allí actuó Antonio Linares, que metió a mucha gente de Tomelloso. Y la labor de Jorge Buendía en este caso fue muy buena, metiendo una charanga que actuó entre toro y toro. Y luego, pues bueno, lo que pasó en el ruedo también ayudó, porque si por mucha fiesta que haya en el tendido, si lo que ocurre abajo resulta aburrido, pues hacemos un pan como dos tortas. Y lidió una corrida Julio de la Puerta con un fondo fantástico, una corrida que galopó muchísimo, que tuvo mucha alegría, mucha seriedad en el comportamiento. Los Julio de la Puerta son grandes jinetes de acoso y derribo y estoy seguro que mueven mucho las corridas. La corrida allí llegó con un comportamiento, como te digo, muy alegre, y en la que, bueno, pues la que el Fandi volvió a demostrar que ahí está. Yo le decía en la entrevista, han pasado veintitantos años, maestro, y aquí sigue el tío, y la verdad es que no pierde facultades, no pierde ese punch que tiene el Fandi con los tendidos y con la juventud y enganchando a la gente de los pueblos, que también son muy importantes. Galdós también estuvo bien con la corrida, no, además tuvo un lote con quizá el toro más enclasado y subió un Galdós poderosísimo y con un concepto de clasicismo que da gusto ver cuando se traen los toros atrás y hacen bien las cosas. Y un David de Miranda que por la vía del valor y demás pechó con el peor lote y además terminó herido sin consecuencias luego de gravedad, pero sí que lo cogió el último toro y se temió porque llevara una cornada interna que luego su apoderado y sus redes sociales a la semana comentaron que se encontraba bien y que no había sucedido nada grave.
Pues nos alegramos de que en Socuéllamos se diera la cosa tan bien, que cuando decimos se vendieron 600 entradas más, parece que decimos, pero es que hay corridas de toros y festejos que muchas veces no llegan a ese número de localidades de venta. Por lo tanto, ojalá Socuéllamos siga así y el año que viene no haya 600 más, sino que haya muchísimas más, porque ya no habrá restricciones de aforo, ni de distancia, de seguridad, ni nada de eso. El mismo día nos tuvimos que dividir, tú fuiste a Socuéllamos, yo fui a Pedro Muñoz, uh-huh. Y hubo una correa de toros que había también muchísimo interés, ¿no? Se lidiaban toros del partido Resina, muy bien presentados, donde además, curiosamente, salieron dos toros muy buenos, que no era ninguno el típico cárdeno de Pablo Romero, como luego pasó en Villarrubia, y lo comentamos en el programa también, que embistieron los dos toros más distintos a lo que puede ser lo que es una lámina del toro de Pablo Romero. Vimos a un Sánchez Vara que estuvo muy bien, o sea, muy, muy torero, muy profesional, luego después de cortarle dos orejas al segundo de su lote, nos confesó en los micrófonos de COPE que tenía tres costillas rotas. De hecho, estuvo luego ingresado en la UCI al día siguiente porque tuvo una perforación. Y parece mentira cómo, qué raza tienen los toreros y cómo un torero con una lesión que cualquiera nos tendría en la cama veintitantos días o 30 días parado sin poder movernos, el tío mató dos Pablo Romero, le cortó las orejas.
Es tremendo lo del alcarreño, es tremendo. O sea, la profesionalidad, la vergüenza torera. Además, banderilleó sus toros. Me acuerdo que, bueno, comentabais tanto tú, Manuel, cuando hiciste la crónica, y en la crónica que pude leer aparte, además, que lo de Sánchez Vara, viendo luego el alcance de la lesión, te hace un poco ver que los toreros, como bien dices, están hechos de otra pasta totalmente.
Es impresionante. También estuvo Javier Herrero, que cortó una oreja en cada uno de sus lotes, que nos gustó mucho. Era la primera vez que veíamos a Javier Herrero por aquí, que luego lo volvimos a ver en Villarrubia, y nos gustó mucho el concepto del toreo, y la verdad es que nos sorprendió para bien. Y de nuevo Saúl, que cortó dos orejas a un tercer toro extraordinario del partido de Resina, y en el último escuchó silencio porque salió el garbanzo negro de la corrida. Después llegamos al Magro, volvieron los toros al Magro el 25 de agosto, cuánta falta hace, pero no fue la vuelta quizá que debería haber tenido al Magro. El cartel se quedó ahí entre medio, o sea, sin ser un cartel malo, porque era un cartel de mucho interés, con Víctor Puerto, con la vuelta de Víctor Puerto vestido de luces a la provincia, Curro Díaz y José Garrido, pero no era un cartel como los que nos tenía acostumbrados el 25 de agosto antiguamente, porque no hay que decirlo, porque los últimos años de Almagro han sido algunos desastres, pero no fue el cartel que quizá este año se desaprovechó esa oportunidad para haber pegado un pelotazo y haber hecho un cartel que hubiera pasado lo que en Almodóvar del Campo, que se acabó el papel.
Lo explicaron los tendidos, o sea, el tercio de entrada que lució el coso de la cuerda de la bonita localidad de Almagro, pues creo que lo explicó por sí solo. Como bien dices, el cartel, yo como aficionado, que es lo primero que me considero aficionado, es más que interesante. Como bien decías, la vuelta de Víctor Puerto a la provincia, en ese año tan especial de la conmemoración de su 25 más un año de alternativa, truncado por el COVID y celebrado este año por el torero. Y bueno, pues ese Curro Díaz, que además en Almagro, con ese concepto, pues casa fenomenal. Y un Garrido que además, si entramos en analizar lo más importante que ocurrió en la tarde, pues realizó una de las faenas de la temporada. A un toro con mucha alegría galopando de Núñez de Tarifa, el toro, si no recuerdo mal, de nombre Agua Claro, que no me salía ahora mismo. Y la verdad es que fue un gustazo ver ese toro embestir y ver al Garrido, al mejor Garrido, al Garrido que enganchó de novillero, al Garrido que puso a la afición a hablar de un torero de Extremadura que traía con una aureola de ser un torero importante. Pero volviendo a lo que decías antes, Manolo, quizás se ha dejado pasar una oportunidad de oro, una plaza que tiene ese aforo como tiene Almagro, ronda los 7.000 y pico de aforo. Los empresarios, además, este año han buscado precisamente esto, plazas con buen aforo, para que el 75% del aforo permitido conlleve una taquilla que sostenga y que sea solvente para dar una combinación de un cartel interesante. Y luego lo hemos visto en plazas como Tomelloso y como Almodóvar, que se han dado cartelones, y en Alcázar, cartelones con las figuras del toreo. Y Almagro era una plaza que este año debería haber tenido, con todos mis respetos para Víctor Puerto, Curro Díaz y José Garrido, que me parece un cartel interesante. Porque tampoco entiendo por qué tenemos que decir este cartel o el otro. ¿Por qué no decimos este cartel y el otro? Dos corridas de toros en vez de una corrida de rejones. Podría haber sido este cartel muy interesante para el aficionado, y el cartel de las figuras, que todo el mundo está esperando que vuelva Almagro y que vuelva esas campanillas de los carteles de Almagro de toda la vida.
Incluso Víctor Puerto abriendo cartel.
Perfecto.
Perfectamente. Y dos más de los últimos. No quiero dar nombres porque todo el mundo sabe los nombres de los toreros que ahora mismo tienen interés y que están llevando gente a las plazas. También hubo un festejo de rejones donde triunfó Guillermo Hermoso de Mendoza, que fíjate qué temporada ha echado últimamente, hace unos días, abriendo la puerta del Príncipe de Sevilla, con Andy Cartagena en Almagro, que se les ve pues la carrera que llevan, que son ahora mismo pues dos pilares del toreo a caballo, porque ya quizá ya no queremos, vamos, ya hemos dado por perdido el duelo que se quiere ver de Pablo Hermoso y Diego Ventura. Ya ahora quizá tenemos que ver a Guillermo con Diego o Guillermo con otros, porque Guillermo ahora mismo ha cogido el relevo del apellido y lo ha demostrado hace unos días con la puerta del Príncipe de Sevilla, entre otras muchas cosas.
Debe de ocurrir. Este año 2022 esperemos que se sucedan estos enfrentamientos. Ya dijo Diego Ventura en unas declaraciones este año que Maximino Pérez, que es un grandísimo empresario, dijo por boca del torero a caballo de la Puebla del Río, dijo: Maximino Pérez, que es un gran empresario, me llamó diciéndome que si yo quería ir a Cuenca. Le dije que sí. Y me dijo: ¿qué te parece si hacemos un mano a mano con Guillermo? Y yo le dije por mí que pa'lante. O sea, Diego Ventura, en los micrófonos de la televisión del canal Toros de Movistar, ya ha dejado patente que él está dispuesto a enfrentarse al más pequeño de los toreros de Hermoso de Mendoza, a Guillermo, que, como bien dices, ha pegado un golpetazo al final de temporada en esta feria, en esta típica también feria de San Miguel, muy prolongada en festejos, que ha abierto la puerta del Príncipe. Esa tarde de Almagro, sorprendentemente, y viniendo un poco a colación de lo que decía antes, de que el tendido demostró con la corrida de a pie que no era el cartel esperado, con la corrida de rejones, sin embargo, lució el tendido un aspecto muy bueno, un aspecto saludable, un aspecto con un tres cuartos rozando del aforo permitido, que es lo mínimo que debe de tener Almagro, porque es que es lo que se merece.
Sí, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo Guillermo Hermoso de Mendoza y Andy Cartagena son dos figuras, sí, del toreo a caballo. Entonces, es que si tú te lo pones a comparar con los toreros a pie, pues son dos de los cinco primeros. Entonces, claro, la gente tampoco es tonta. No se han dado muchos rejones en la provincia, y los rejones aquí siempre han demostrado que interesan y que la gente les gusta, porque hay mucha afición al caballo. De hecho, la corrida de Almodóvar del Campo estuvo también a punto de ponerse el cartel de navillete, la de rejones. Bueno, pero Almagro ya es historia, y Almagro esperemos que el 2022 pues dé otro pasito más adelante. Por lo menos tuvo toros, no como en la capital, que solamente hay ruido, ¿verdad, señora Boadella? Tomelloso, la plaza donde últimamente se acartelan las figuras, donde se están dando carteles muy, muy rematados. Este año, con Urdiales, que no digo que hiciera la presentación en la provincia, porque seguramente haya toreado antes, pero que estaba muy poco visto en la provincia y que teníamos muchas ganas de ver a Diego Urdiales, con Juli Manzanares. Un cartel donde también registró una buena entrada.
De nuevo, la ganadería de Virgen María. Aquí, igual que antes comentaba, en la corrida de abril de Tomelloso, que es un hierro que ha obtenido grandes triunfos, pues bueno, tampoco es que en las últimas ocasiones se justifique de alguna manera de nuevo la presencia del hierro de Virgen María, puesto que el juego, por ejemplo, ofrecido en esta corrida de toros del 27, del día 26, en Tomelloso, pues no fue lo que se espera, y sobre todo la lástima de cuando se anuncia una terna como la que has dicho, con Urdiales, con el Juli, con Manzanares, que son tres toreros a los que no hace falta ahora comentar nada para descubrirlos, pero que en cuanto se mueven las corridas un poquito, hacen de que la gente salga toreando de la plaza. La plaza registró una entrada muy buena, quizá faltó un pelín, faltó un empujoncito, que yo pienso que lo dio el día de diario. El día de diario fue ese empujoncito que le faltó a Jorge Buendía, igual que lo bordó en su Cuéllamos, a quien Tomelloso estuvo a punto de bordarlo, pero le faltó un poquito de gente a la plaza para registrar ese no hay billetes del aforo permitido, que se quedó en un tres cuartos del aforo permitido. La corrida, como te he dicho antes, Manuel, pues bueno, correctos de presencia, pero con un juego muy, muy deslucido. El Juli le cortó dos orejas, que aquí el palco presidencial de Tomelloso se pegó un desmarque, este señor sacando los pañuelos, le cortó dos orejas al Juli, quizá las dos...
Que le dio hasta vergüenza al propio Juli.
No, puede ser, yo me aventuro a decir que serían de las dos orejas más baratas que ha cortado el Juli en toda su carrera.
Pero de hecho, creo que ni las paseó, las dejó y se dio la vuelta al ruedo.
Sí, las soltó pronto, dio la vuelta al ruedo por tener la diferencia con el público tan amable de la Plaza de Toros de Tomelloso, pero ciertamente fueron sorprendentes las dos orejas. Luego Urdiales también obtuvo dos orejas del primero, pues de aquella manera, y Manzanares quizás fue la faena más vistosa y más lucida, con un toro al natural y matando ese último toro, que bueno, es que Manzanares se los traiga toreados para matarlos, ataque él en el volapié, pues yo creo que es el mejor ahora mismo, Manolo, matando los toros.
No me cabe la menor duda, pues nada más y nada menos que cuatro orejas y un rabo cortó Manzanares en Tomelloso. Y llegó Miguel Turra, la localidad vecina, donde se le dio una novillada, donde volvían los toros a Miguel Turra, y por allí apareció la señora Eva María Macías. Allí apareció, se hizo una foto, estuvo un ratito y se fue enseguida, pero apareció. También dejó claro que pagó su entrada. Estaría bueno. No, no tiene por qué no pagar la entrada. Pues sí, Tío Toros Miguel Turra y Carlos Aranda bordó el toreo.
Pues sí, de nuevo volvía a un festejo mayor a Miguel Turra, una novillada con picadores. Una novillada de Apolinar Soriano, con procedencia por la vía de Nazario Ibáñez, de procedencia Núñez, que tuvo una presencia... Hubo mucha polémica con mi catalogación de buena presencia en esta novillada por parte de muchos aficionados. Aficionados también con un corte muy torista. Aquí los primeros en defender la integridad del toro somos nosotros. Y la novillada tuvo unos tipazos con unos pechos, unas culatas, un remate, un tipo en su conformación morfológica del toro de Núñez. Preciosa la novillada. ¿Que no fue la más astifina ni la más limpia de pitones? Correcto, la novillada no fue la más limpia ni la más astifina de pitones, y somos los primeros también en decirlo. Pero, como yo bien decía hace poco, cuando las figuras que están en una situación económica de privilegiados, ocupando puestos del escalafón y tardes, pues eso, de privilegiados, las maten íntegras y en puntas, empecemos por ahí, pues luego ataquemos a los chavales, que, como dice, y que me lo permitan con todos los respetos, Carlos Aranda y Manolo Vázquez, que están tiesos, que llevan 2 días en esto, que son toreros en formación y que bueno, que bastante tienen con ponerse delante de esas pedazos de novilladas que se están echando. Dicho esto, la corrida de la novillada de Apolinar Soriano, pues simplemente echó un novillo, que fue el primero de la lidia a pie, tras el rejonador Alexis Navarro, que cortó una oreja, con el que Carlos Aranda hizo la faena más bonita, o una de las faenas más bonitas de esta temporada, con un toreo por abajo, un toreo monumental. Un toreo elegantísimo, a dos manos, toreo formidable, al natural toreo formidable, lo esperó fenomenal, se
nos
lo trajo
atrás.
Pases
de pecho de cartel, bueno, de toros, bueno, bueno, tengo alguno en la retina todavía.
Manolo, me emociono de recordar la faena de Carlos Aranda en Miguel Turra. Cuando las cosas así suceden, ¿qué tendrán? Que no se te olvidan, no es que no se te olvidan. Y esto de Carlos Aranda, a mí por lo menos, y me consta que a muchos aficionados de Ciudad Real esta faena no se nos va a olvidar nunca. Y Manolo Vázquez no tuvo lote, tuvo un lote muy complicado, muy cambiante, muy, muy despistado, dos novillos que, bueno, si les hubiera metido la espada a lo mejor, porque Manolo Vázquez en este caso no mató bien los novillos, si les hubiera metido la espada, pues quizá hubiera obtenido algún trofeo. Pero bueno, el balance positivo de la Plaza de Toros de Miguel Turra, donde se vieron aficionaditos de Ciudad Real, demostrando las ganas de toros de la capital manchega en su afición.
Fíjate si ganas de toros que fue hasta la alcaldesa. A Miguel Turra, un ratito, pero fue. Y al día siguiente, si hablamos del triunfo de Carlos Aranda en Miguel Turra, tenemos que hablar del monumento al toreo que hizo Manolo Vázquez. Yo, la verdad es que dices tú que te emocionas recordando la faena de Carlos Aranda. Yo también me emociono porque vi las dos. La de Carlos Aranda en Miguel Turra y la de Manolo Vázquez al día siguiente en la Puebla de Don Rodrigo. Yo no he visto, yo hacía mucho tiempo que no veía, yo por edad sí he visto torear a Manolo Vázquez, y he visto sobre todo muchos vídeos, he visto a Pepe Luis Hijo, he visto muchos vídeos de toreros sevillanos de la Filmoteca Taurina Gand, he tenido el privilegio de ir desde muy pequeñito a la Filmoteca Taurina Gand de la mano de mi padre y de don José Gand y de Domingo Stringana, y es que a mí me recordaba Manolo Vázquez a su abuelo en pequeñito. Era alucinante. Esa sevillanía, esos remates, esa torería, ese salir del novillo. O sea, algo que no es normal, salvo que lo tengas en vena, que te venga de reata, como es este caso, que esto no se puede ensayar, no se puede entrenar, no se puede forzar. Es una cosa que va innata. Y este chaval, con todo mi respeto a lo de chaval, que ya lo vimos el otro día en Sevilla, que tuvo una gran actuación, como sea capaz de matar los toros, que es lo que le falta, y tirarse de verdad a matar los toros y cazarlos, ojito con Manolo Vázquez, que puede ser un torero muy, muy importante.
Es impropio, ¿verdad?, con la juventud que le acompaña, siendo un niño, es que es un niño y lleva 2 días en esta profesión, y es impropio que toree de esa forma. Son cosas como las que decimos a veces de cuando nos dicen, oye, ¿qué es el trapío? ¿Qué es la reunión? ¿Qué es la profundidad? ¿Qué es la emoción? Son cosas que no se pueden explicar. Son cosas que hay que, cuando se ven, las estás viendo, pero no las puedes explicar. Yo sé cuándo lo veo o cuándo no lo veo. Y esto de la naturalidad de Manolo Vázquez es que lo tiene el chaval.
Pues sí, hubo mucha gente en los tendidos y triunfó toda la terna. Miguel Mejías, que a los pocos días cogía...
Jesús
Mejías, perdón. Tomaba la alternativa junto con Miguel Zazo, que estuvo muy bien, Daniel de la Fuente y Jesús Mejías. Todos salieron triunfadores de la novillada, donde acudió mucha gente joven. Dio este festejo el amigo Luis Pérez, y la verdad es que enhorabuena, porque así también se hace afición. Y volvemos ya, no sé ni por dónde vamos, por Valdepeñas.
Sí.
Valdepeñas, triunfo de Miguel Tendero y Gómez del Pilar, con otra impresionante corrida del Conde de Mayalde.
Pero impresionante, allí se veía toro por todos lados, Manuel y pitones, y bueno, yo titulé la crónica que algo así como que talan la leña de Mayalde. Allí Mayalde echó una corrida de toros para una plaza de primera, con algún toro con un comportamiento destacado. Vimos un gran Raúl Cervantes, que no hemos hablado mucho de los toreros de plata, que hemos tenido toreros como Juan Contreras y esta tarde Raúl Cervantes, que estuvieron sensacional y que dieron ese pasito para adelante que a veces se da y se traspasa la línea. Y bueno, Miguel Tendero tuvo una gran faena en su segundo, le cortó dos orejas. Y la dimensión de Gómez del Pilar, una pena no haber podido ver a Cristian Escribano con un lote más propicio.
Uno de los platos fuertes de la temporada fue Daimiel, donde hubo un diligente que surcó el toreo de un rotundo Rubén Pinar.
Pues sí, yo creo que aquí vimos la corrida de toros más completa de la temporada, en todos sus aspectos, pero sobre todo en la emoción que se vivió en el tendido, porque el toro bravo debe de generar emoción en el espectador, no en el aficionado, en todo el público que va a la plaza. Allí nadie se aburrió. Una corrida más que interesante de Victorino Martín, con una presencia también, muchos de los toros, no recuerdo, pero creo que la mayoría de ellos cinqueños, algunos a punto de cumplir esos 6 años, y en la que Manuel Escribano estuvo muy bien con la corrida, muy profesional, muy para el aficionado de verdad, dos toros muy complicados, muy cambiantes, pero que estuvo sensacional. Y bueno, Rubén Pinar en el primero de su lote, bordó el toreo. Bordó el toreo con un toro que ralentizó su embestida por el lado izquierdo sobre todo, que gateó, que tuvo esa embestida mexicana, el toro asaltillado, que hizo surcos, como bien decías, Manuel, por la arena, pero surcos de verdad, o sea, llevar el hocico que cuando acababa cada tanda tenía el hocico que parecía bocinero el toro con el hocico colorado de tierra del ruedo daimieleño. Una tarde espectacular la de Daimiel, muy buen trabajo el de Tauro Emoción también.
Sí, una gran labor la que ha hecho Tauro Emoción este año en la provincia, que al día siguiente daba a los toros en Alcázar de San Juan con una corrida donde triunfó el toreo extremeño.
Bueno, sí, qué envidia, ¿verdad? Cuando se dijo desde el tendido de Alcázar de San Juan, viva Extremadura, con esos dos toreros, Antonio Ferrera y Emilio de Justo, que estuvieron sensacional con la corrida. Aquí hubo una tarde importante también de espectáculo, de muy buena entrada en Alcázar, cosa que hacía tiempo que no veíamos en Alcázar de San Juan, porque la corrida, la verdad es que el espectáculo registró un entradón. Y bueno, Emilio de Justo, ante un toro que nadie daba un duro por él, hizo una faena muy bonita. Ferrera se inventó otra en el cuarto, cargado de inspiración, al que también le dieron la vuelta al ruedo. Sensacional el palco presidencial, como dijimos en la crónica, negando ese indulto a ese toro y otorgando esa vuelta al ruedo. Y bueno, se vivió una tarde de un grandísimo ambiente en Alcázar de San Juan.
Y luego se volvió a dar una corrida de toros en Villarrubia, del partido de Resina, que hemos hablado que dio un buen juego en Pedro Muñoz, pero que en Villarrubia, lamentándolo mucho, unas láminas preciosas, pero el contenido cero.
Pues sí, ya lo comentábamos, cuando el toro de partido de Resina últimamente lo vemos que sale muy entipado, todo lo que sale muy entipado resulta ser lo que menos les embiste. Entonces aquí hay un problema con sanguinidad que esperemos que José Luis Algora, que está al frente de la ganadería, solucione por medio de la selección y que devuelva esa emoción al toro de antiguo Pablo Romero de partido de Resina. Igual que decíamos de Sánchez Vara en Pedro Muñoz, que venía quejado de una lesión, aquí Javier Herrero demostró otra vez un oficio tremendo, estuvo sensacional con el segundo del lote y venía con dos costillas fisuradas de una paliza que le dio un toro de Arauz de Robles el día anterior. Volvemos a decir, los toreros son de otra pasta. Serafín Marín estuvo bien con la corrida, no podemos decir que estuvo mal, tampoco es que estuviera muy allá, pero Serafín Marín estuvo profesional con la corrida, y Andrés Palacios hizo lo más notable de la tarde, con un toreo al natural de frente que llegó mucho a los tendidos.
Y luego el día gordo de la temporada, donde se celebraron 5 festejos el mismo día, que dimos cuenta de todos ellos encargando la suerte, pues empezó por Malagón, un festival donde las dinastías hicieron honor al apellido, donde Julio Benítez, el cordobés, cortó un rabo y estuvo sensacional. La verdad es que nos sorprendió porque era un torero que apenas habíamos visto y que tiene la fama mediática, como no puede ser de otra manera, porque es hijo de quien es, y la verdad es que estuvo el tío muy bien. Cortó tres orejas y un rabo, y en el último toro, un toro del hierro del un novillo del hierro del Currucén, que fue también extraordinario. La verdad es que Julio estuvo a la altura. El Capea, que abría cartel, cortó una oreja, y si no fuera por los aceros hubiera podido cortar otras dos del cuarto, pero fue muy malo matando, pinchó en numerosas ocasiones y ya perdió el sitio y el hombre no lo veía. Y Manolo Vázquez, que cortó dos orejas en su primero y que ya en el sexto yo creo que ya se le veía más la cabeza pensando en Sevilla que en el mismo Malagón, ¿no? También por otra parte, lógico. En Bolaños hubo una corrida de toros también triunfal, donde de nuevo estuvo Mario Sotos, que cortó dos orejas, López Simón, oreja y oreja, y el Fandi, que por donde va vuelve a triunfar, ¿no? Oreja y dos orejas y rabo.
Sí, fiel a su cita al granadino con el espectáculo, con el triunfo. Además, aquí el cuarto toro del hierro, no del hierro anunciador de García Jiménez de Matilla, sino del de otro hierro, el de Olga Jiménez. Fue un toro que galopó mucho, le puso cinco pares el Fandi y fue lo más destacado de la tarde.
También hubo toros en Torralba de Calatrava, donde la juventud y los veteranos triunfaron.
Sí, aquí se doctoró Jesús Mejías, de manos de Eugenio de Mora y Curro Díaz. La tarde con la corrida de las monjas fue algo decepcionante por el juego de la corrida. Curro Díaz estuvo con un oficio tremendo, fue volteado en el segundo del lote sin consecuencias, pero nos asustó mucho. Y Eugenio de Mora con una espada tremenda, y Eugenio es que le pega pases a todo. Con una corrida, con un lote muy deslucido, con esa técnica de su oficio, consiguió el triunfo. Y bueno, Jesús Mejías, pues que le deseamos lo mejor del mundo en su carrera, pero al cual le queda mucho camino por delante, lógicamente.
Y llegó la Feria de Almodóvar del Campo, que era tan deseada por los aficionados. La verdad es que fue un gusto ver a tanta gente de la provincia de Ciudad Real en Almodóvar del Campo. Parecía una peregrinación. El día anterior a la corrida de a pie, todos los rejoneadores, los seis rejoneadores que actuaron, Pablo Hermoso de Mendoza, oreja, Andy Cartagena, dos orejas, Sergio Galán, vuelta al ruedo tras gran ovación, Maura Gaitana, vuelta al ruedo, y Sebastián Fernández, dos orejas, junto con Guillermo Hermoso de Mendoza, que también cortó dos orejas, triunfaron. Hubo casi el cartel de no hay billetes, y la verdad es que salió todo el mundo contento. Y el plato fuerte era, sin duda alguna, la vuelta de Morante de la Puebla a Almodóvar del Campo después de 25 años.
Qué pena, ¿verdad? La corrida de toros de Alba Real, como decepcionó a todo el mundo, y con las ganas que había de toros y la expectación que generó ese cartelón. Pues bueno, el cuarto toro de la tarde, Morante dijo, oye, que os vais a atragantar con la merienda, que me voy a inventar esto y que voy a sacar la versión que estoy sacando este año, que es la de hacer disfrutar al aficionado. Se inventó una faena preciosa. Luque, como es profeta en su tierra, que Almodóvar podemos decir que es segunda tierra del torero de Gerena, también le cortó tres orejas a la corrida. Y Miguel Ángel Pereira, en la mejor versión del extremeño, también anduvo bien con la corrida, ya te digo. Como bien lo dijimos, una corrida vulgar en su presentación y vulgar en su comportamiento, con la que Morante hizo el deleite.
Bueno, se ha hecho un buen trabajo en Almodóvar del Campo. Lo que hace falta es cuidar ese detalle tan importante que es la figura del toro. Sin toro no hay fiesta y sin toro no hay nada. Sí. Si el año que viene logran hacer carteles tan rematados como esta feria y consiguen traer una corrida de toros que esté mejor presentada desde el principio y sobre todo que dé mejor juego, pues seguramente la afición siga acudiendo a los toros. En la Solana hubo un triunfo nuevo de Adrián Reynosa en una nueva becerrada organizada por la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra, y el pasado domingo en Villarrubia de los Ojos, triunfal corrida de rejones, donde estuvo Ana Rita conmensurable.
Sí, se le dio una corrida de Fermín Borquez y Ana Rita obtuvo un triunfo de dos orejas y rabo, y Óscar Borjas, como hemos comentado antes, y Sebastián Fernández, que estuvieron muy bien y tuvo mucha expectación la corrida además.
Sí, fue gente, la verdad es que nos alegramos por Villarrubia de los Ojos. Pues esto ha sido el resumen de la temporada taurina 2021 en lo que ha sido la provincia de Ciudad Real. Aunque parezca que esto ha acabado, pues todavía quedan muchas cosas que contar. La semana que viene, Cargando la Suerte, les hablará de los triunfadores que se han concedido los premios Virgen del Prado en la provincia de Ciudad Real, Víctor.
Pues sí, celebraremos aproximadamente por noviembre, aproximadamente será, ya daremos la fecha concreta, a mediados de noviembre, la gala de la segunda edición de los trofeos Virgen del Prado, con este año con carácter provincial, y que, bueno, otorgarán los galardones al triunfador, a la faena más bonita, a la mejor faena, al mejor hombre de cuadrillas y al toro más bravo.
Y contaremos también la semana que viene, si Dios quiere, lo acontecido en la corrida de toros de Villamanrique, que se dará por primera vez una corrida de toros en ese pueblo.
Pues sí, ya nos va quedando poquito, ya nos tenemos que ir agarrando en esta típica temporada a esta Feria de San Miguel de Sevilla y la Feria de Otoño de Madrid, que atraviesan su apogeo, y estaremos muy pendiente de todo ello.
Pues nada, Víctor, por nuestra parte nada más. Les emplazamos, como siempre, en nuestras páginas web www.cargandolasuerte.com, en cope.es y en nuestros perfiles sociales en nuestros perfiles de las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram.
Muy bien, Manolo, pues nada, pues ha sido un placer hacer este resumen de esta temporada típica de los minutos de silencio post-COVID, y esperemos ya que el año que viene vivamos una intensa temporada también con toda la normalidad del mundo y, por favor, con la capital, con Ciudad Real dando toros.
Ojalá. Esto ha sido todo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Manuel.